Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. First I have to break down your resistance to my charms. Yes, darling, I know it won't be easy, but I won't rest until I find a way. Everybody knows that Rome wasn't built in a day.
En efecto, Roma no se hizo en un día. Nick Love. Estoy pensando que la privacidad es algo cada vez más reducido. Muchísima gente parece haber perdido cualquier rebozo y muestra todo lo que hace. Si hace un viaje, si se pone un par de zapatos determinados por la mañana, si come con fulano o con mengana, todo se cuelga en las redes. La cosa es para reflexionar, pero cuando afecta a los niños, tiene tela, ¿eh? Y fijaos los datos, el 23% de ellos aparece en redes sociales incluso antes de nacer, ya en la ecografía. Son los padres los que lo cuelgan. Y el 81% de los bebés son expuestos con menos de 6 meses de edad. Incluso en ocasiones se les abre a los menores cuentas propias. Ojo que esto no desaparece jamás, lo hemos dicho muchas veces. Permanece para siempre en Internet. La cuestión es que hay quien con sensibilidad ha encontrado en esta realidad un filón no solo para reflexionar, sino para escribir una novela negra que mantiene atrapado al lector de principio a fin. Y es el caso de Pablo Rivero, que todos conocéis porque hacía de Tony Alcántara en Cuéntame, que ya ha escrito otras novelas y que nos trae bajo el brazo un libro estremecedor que se llama La cría, donde aparecen una pareja de seres inquietantes con cara de conejo en la portada y que son muy relevantes en la novela. Pablo, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por dejarme un hueco y es un placer volver a estar aquí.
Cuéntame lo que te pasó a ti con el tema de Instagram, porque es la razón por la que yo hasta ahora no tengo Instagram.
Claro. Bueno, yo no tengo otras redes sociales. Yo abrí Instagram porque me gusta mucho la fotografía. Y claro, lo abrí de una manera libre, eligiendo un poco a voleo las cosas que a mí me gustaban. Y a mi alrededor empezaron a sonar vocecitas, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Es que para coger seguidores tienes que poner tales fotos y a tal hora. Entonces yo me di cuenta de todo lo que hay alrededor, o sea, lo mucho que cuesta y todas las pautas, cómo estamos un poco adoctrinados y al final nos vamos pareciendo todos, ¿no? Haciendo casi el mismo perfil. Y yo pensé, si a una persona como yo, que llevo tanto tiempo en la vida pública, me cuesta coger seguidores, ¿qué tendrá que hacer? ¿Hasta dónde estaría dispuesto una persona anónima, sobre todo los adolescentes, que son los más susceptibles, ¿no? Los más vulnerables, a llegar para alcanzar, ¿no? Más seguidores y la fama, ¿no? Y de ahí surgió la idea de la cría hace muchos años ya.
Es que yo digo, si me meto en Instagram y cuelgo lo que hacías tú, paisajes bonitos, libros que me interesan, sí. Eso no es lo que quiere la gente. Quiere que le pongas por la mañana dónde estás, por la mediodía a quién ves.
Crear contenido, que es lo que te dicen.
Y te vas revelando, te vas desvelando, te vas entrando y la verdad yo no sé. Y yo decía, con lo franca que soy yo, es que me acabo mostrando yo en el cuarto de baño.
Claro.
Es que capaz soy.
Bueno, porque al final se busca como llegar, ¿no? Y la cercanía. Y al final hay una parte que está bien y hay una parte que tampoco es necesario, ¿no? Pero bueno, sobre todo, a mí lo que me preocupa es que se está habituando, o sea, es una cosa como... nadie le da ya valor o importancia porque ya muchísima gente lo hace, ¿no? Por sistema, sobre todo con los niños. Y no nos damos cuenta la cantidad de información que damos. Y hay una clave que yo siempre tengo en cuenta, ¿no? Que es, o siempre tengo presente, que es nunca sabes quién ve tus redes sociales.
Hombre, naturalmente.
Tú tienes un perfil idóneo, ¿no? O target de edad al que tú quieres llegar y el que te interesa, pero tú no sabes. Y en Internet, yo digo que es el paraíso del delincuente, ¿no? La gente se cree identidades falsas y a partir de ahí puede hacer seguimiento, ¿no? Yo he investigado mucho para la novela y en muchos casos, sobre todo con mujeres, ha habido un rastreo y un seguimiento y...
No, y la mera utilización de las fotos de un bebé, sencillamente, las piratean y las usan.
Bueno, en redes de pederastia, luego los adolescentes dan tanta información, al igual que los mayores, porque lo están mamando, y cualquier pederasta se puede hacer, sabe, yo me quiero acercar a tal niña, sé el grupo de música que le gusta, qué centro comercial va, quiénes son sus amigas, cuál es su colegio, dónde veranea, los tipos de chicos que le gustan, porque veo a quién sigue y a quién le da likes. Con conseguir fotos de un chico parecido de Estados Unidos, ponte, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Soy Menganito, tal, te doy no sé cuánto, tal, y se enamoran. ¿Qué pasa? Que en esas edades, sobre todo, ¿no? Pasa con los adultos, que hay muchos timos, imagínate con los adolescentes, les acaban pidiendo fotografías subidas de tono y luego les hacen chantaje y quedan por no contárselo a los padres. Entonces, cuanta más información tengamos, no significa que vaya a ocurrir, pero a mí sí me gustaría que los padres tuviéramos como, a veces no queremos pensar ciertas cosas porque no queremos o creemos que sean reales, ¿no?
Pero están ahí.
Y cuando están ahí, saberlo también está bien y tener diálogo, ¿no?, con ellos.
Y Pablo Rivero cuenta que en ese momento cayó en la cuenta de que había una novela detrás de esto. Y bueno, es un niño famoso el que está en el centro de esta historia. Creo que lo podemos revelar.
Sí, claro. La sinopsis, digamos, todo gira en torno a la desaparición del niño más famoso de España. Es un niño que con 3 años y medio, desde que es pequeño, la madre le expone en redes sociales. Ella tiene mucha ambición y quiere lograr la fama y el reconocimiento que no consiguió ella con sus hijos. Tiene una hija adolescente y este niño. Este niño tiene la suerte de que la suerte o la desgracia, que le eligen para hacer el anuncio más famoso de España de unas galletas, que lo hace junto a un conejo de peluche enorme, que de ahí la cubierta que has mencionado. Y entonces la madre le pone todo el rato, además es un niño muy gracioso, es como un muñequito y tal, y desaparece. Entonces el libro es la cuenta atrás, porque cuando desaparece un menor o un adulto, las 24-48 horas primeras son cruciales, ¿no? Entonces es la búsqueda por parte de una guardia civil y su ayudante, oponiéndose un poco, hago el contrapunto de dos tipos de mujeres. Esta guardia civil que ha criado a su hijo al margen de las redes sociales, y la madre influencer, que es el contrapunto, y cómo las dos tipos de maternidad, dos tipos de crianza, casi dos tipos de feminismo y de mujer, ¿no? Y el hecho de que sea tan famoso el niño, a nivel de novela, thriller, coge una gran dimensión, porque normalmente cuando ocurre un caso así, el culpable suele estar alrededor. Es la violencia vicaria, ¿no? O el entorno, profesores, vecinos, familiares, o sea, es terrible. Pero el hecho de que sea tan sumamente famoso, a mí me daba pie para, a partir de la investigación que llevé a cabo, de hablar de todos estos temas, ¿no? De toda la gente que se pone en contacto, de todo el rastreamiento que se puede hacer, de una cosa horrible que es la Deep Web, que es la Internet profunda, que no es la Internet a la que tiene acceso la mayoría de las personas, es como una especie de mercado negro, para el que no lo sepa, en el que a través de dinero virtual, la gente con mucho dinero puede acceder a muchas cosas, ¿no? Desde tráfico de órganos, asesinatos, sicarios, pederastia, pornografía infantil, terrible, 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 ¿no? Entonces, el hecho de que él sea tan famoso, me da pie a hablar de estos temas y que la gente se entere de que existen y que por lo menos tengas atención la próxima vez que vayas a subir algo. Y a la vez que a nivel de thriller y misterio, pues lo que me dice la gente es que no paras, ¿no? O sea, es todo el rato intrigado.
No, tiene algunos rasgos bien interesantes la novela nueva de Pablo Rivero, La cría, porque está este personaje, Sweet Bunny, el conejo dulce, que es aterrador. Y lo describe así en las primeras páginas del libro. Las orejas del conejo eran largas y puntiagudas. Tenía los dientes enormes y unos ojos negros y rasgados que daban un aire diabólico a su mirada. ¿En qué te inspiraste para crear este monstruo?
Bueno, el otro día leía una crítica que decía, me ha encantado, bueno, no he podido parar de leer, brutal, no sé qué, que por suerte es, llevo la segunda edición y por suerte es como el común denominador. Y decía, lo único que me chocaba es que como un conejo, que es el protagonista de un anuncio infantil, ¿cómo puede dar miedo? Es contradictorio. Y entonces yo esto lo saqué de las imágenes de los conejos de Pascua en Estados Unidos, que animo a que cualquiera lo busque ahora mismo o cuando tenga tiempo, que son tipo espinete, pues mira estas fotos que tienes en el dossier.
Ah, estas.
Entonces son como los espinete de toda la vida de peluche, pero son terroríficos. Y entonces en Estados Unidos Hay una hay tradición de hacer fotos a los niños con estos conejos. Los niños, en el 80% de las fotos que yo he encontrado, están llorando aterrados. Y yo me inspiré en eso. Dije, qué imagen tan terrorífica, ¿no? Pero más allá de eso, a mí lo que me gusta es que el conejo pueda ser maravilloso, blanco, de peluche, angelical. Pero lo que a mí me parecía inquietante, que es muy de la inspiración hacia el cine de David Lynch que yo tengo, es que tú cuando vas a hacer un anuncio con un conejo, sabes que debajo hay un actor, hay una persona dentro de ese disfraz, ¿no? Y que lo normal es que ese actor, si está esperando en el camerino con el niño o con la niña, hablara, hola, ¿qué tal? No sé qué, vamos a hacer el anuncio, ¿no? Eso sería lo normal. Pero si tú llevas 20 minutos esperando con un muñeco en el que nadie te dirige la palabra y solo te mira fijamente y solo habla y demás, a mí eso es lo que me parecía inquietante, que no, nadie supiera que hay debajo, quién está escondido detrás del conejo, ¿no?
Oye, los estoy mirando y son espantosos, claro, son porque espantosos. Esta que es una tradición de origen centroeuropeo monísima, con unos conejitos naturales, tal, sí. De repente se transforma en unos conejos de 2 metros,
claro,
bueno,
claro.
Con un aspecto y unos ojos,
claro,
negros.
Y mira la cara de los niños.
¡Ay, por favor!
Sí, es como la foto típica para el que no las ve de Papá Noel o de, pues eso, pero pues un peluche tipo Spinetta.
Pero con
y todos
unos
los
pies que parecen garras.
Sí, no.
Unos ojos enormes,
sí,
negros.
Sí, sí.
¡Qué horror! No los conocía los conejos de Pascua norteamericanos. Es que allí todo se deforma. Todo San Nicolás se convierte en Papá Noel. Es una cosa obscena.
Todo es a lo bestia.
Todo es a lo bestia. La verdad es que la novela está llamando la atención porque abunda en muchísimas cuestiones de nuestro siglo. También el bullying, también otra serie de fenómenos sociales. Realmente estás muy atento a lo que pasa, Pablo.
Bueno, es que cuando empecé a investigar, te das cuenta de que realmente hacía esa diferencia entre esas dos mujeres, porque en el fondo yo me lo llevo un poco al extremo para que luego el lector tenga sus propias conclusiones, ¿no? Y nada es blanco o negro, ¿no? Ninguno somos los buenos ni los malos. Pero sí es verdad que se está creando de una manera que parece que los sobreexpuestos son los triunfadores, los que están subidos al carro, ¿no? Son los que todo el rato es la felicidad, los viajes, la alegría,
ya.
El aparentar, etc. Y parece que el que está al margen puede ser el marginado, ¿no? Y eso, o el que no está en lo socialmente aceptado, digamos, ¿no? Y eso puede dar pie, como tanto en un caso como en el otro, que es lo interesante, en bullying o en el ciberbullying, ¿no? En casos de suicidio, porque todo eso, tanto el que es marginado, le boicotean. Y lo que antes era una broma o un apodo que te ponían en el colegio y lo sabían 3 cursos y ya te mortificaban, ahora son miles de seguidores o cientos de seguidores o decenas de seguidores, que ya son suficientes para hacerle la vida imposible a un niño, ¿no? Pero es que en el caso de estos niños, incluso los vencedores, los exitosos, también sufren el ciberbullying o el bullying por serlo, ¿no? Porque la exposición conlleva eso. La gente que somos conocida lo sabemos. Pero además, va algo implícito de lo que también hablo, que es la frustración. La frustración que esto lo hablan todos, vamos, yo, está metido en la trama, pero es lo primero que dicen los profesionales, ¿no? Nadie va a vivir esa realidad que estamos inventando maravillosa. Nadie tiene esos cutis, nadie tiene esas tallas, o los que lo tienen sacan una rentabilidad y se dedican a eso. O sea, una persona normal, les estamos imponiendo unos cánones, ¿no? Y unos tipos de viajes, unos tipos de hoteles, en una sociedad en la que, por desgracia, el trabajo, cada vez los sueldos tal, o sea, en precariedad, ¿no? Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y la juventud, ¿quién puede acceder a un buen piso hoy en día, ¿no? O sea, es muy complicado y a la vez estamos vendiendo como todo lo contrario, ¿no? Como
de hecho,
el éxito, la belleza, o sea, es una cosa y eso lleva a la frustración, ¿no? Entonces son temas, no son lo principal, porque al final la novela es thriller y es inquietante y es un caso y querer conocer el desenlace, ¿no? Pero para mí la novela negra te permite eso, ¿no?
Yo quería hacerte 2 preguntas, sí, antes de que te fueses, porque sé que tienes mucha prisa, Pablo Rivero.
No, pero me quedo, que yo estoy encantado.
La primera es, ¿en qué medida la novela se ha establecido como lo principal o no en tu vida de actor de sí, televisión, de actor de cine, etcétera? O sea, se está, digamos, cogiendo un cuerpo porque hablamos ya de una cuarta novela.
Pues ¿sabes qué pasa? Que es que yo soy muy culo inquieto, en el sentido de, yo estoy leyendo todo el rato, estoy viendo documentales todo el rato, veo recortando noticias, bueno, recortando, ya las guardo en el móvil, ¿no? Las noticias y demás. Todo el rato tengo inspiraciones y tengo ideas y ya tengo desarrollados. Entonces, me falta tiempo. O sea, yo podría, me voy poniendo y puedo desarrollar varias al año, ¿no? El tema es que tengo como unos horarios y entonces depende un poco de los proyectos que tenga como actor, que al final la literatura es muy difícil ganarte la vida. Con los libros no se gana dinero.
¿Y en qué estás ahora como actor?
Bueno, acabo de terminar la temporada 22 de Cuéntame cómo pasó. Estoy promocionando el libro y estoy esperando a que nos confirmen cuántos capítulos hacemos de la siguiente. Entonces, hasta que no sepa eso, yo ya tengo desarrollada la siguiente novela. Entonces, bueno, ya, yo ya me pongo a escribir la siguiente porque es tiempo que gano. Porque,
¡qué máquina!
Bueno, es que por suerte o por desgracia en mi profesión como actor no tienes trabajo y de repente te llaman y tienes que empezar el lunes. Entonces, todo el tiempo que pueda ganar sé que es salud mental y luego diversión, ¿no? Que tampoco es estar parado.
¡Qué gracioso! Oye, ¿hasta dónde va a llegar Cuéntame? ¿Cuánto tiempo existirá o tú no puedes aventurarlo?
Lo que nos contaron, bueno, salió la noticia de que era la última temporada. A nosotros no nos han confirmado nada, nos han dicho que están en negociaciones, que lo están hablando, pero como mínimo habrá otra de cierre, quiero pensar. Mm. Sí, o sea, ya sería raro que no hubiera una última. A mí, a nivel de producción y demás, nos dicen que siempre.
Claro, mucho hemos pasado más no se esto. Puede llevar porque Cuéntame tiene una adhesión a los
sí.
tiempos.
Bueno, pero vamos por el 94. O sea, tú fíjate. O sea,
nos queda mucho.
Queda.
O sea, en realidad sí, quedaba para queda. Hacer 10 años más.
Sí, queda. Y que nunca se sabe, porque yo creo que si hacen una temporada y va viendo audiencia, no creo que la vayan a quitar. O sea,
¿cómo va la audiencia con respecto a los orígenes?
Pues ha bajado mucho, porque toda la televisión en abierto ha bajado mucho.
Claro.
Entonces ya, claro, si tú lo...
No, hay que comparar los shares con el resto de los productos.
Claro, entonces a nivel de series es de las más vistas. El problema es que nosotros arrancamos con un share muy bajo. Televisión Española ha bajado mucho el ser.
Sí.
Y en cambio, y la serie consigue subirlo mucho. Mm. Pero claro, Milagros tampoco puede hacer.
¿En cuánto estáis entonces, ahora, para que me haga una idea?
Ay, no lo sé. Mm. 1.200.000 o algo así.
Mm. O sea, eso sería como un... Espérate.
11, un 12.
Sí, por ahí.
No lo sé, porque hemos tocado más bajo y hemos estado más alto esta temporada.
Pues este es Pablo Rivero, que ya es nuestro Tony Alcántara de la familia, que además es escritor, que te trae La cría con este terrible personaje conejil en el centro y con tantos temas apasionantes detrás. Muchísimas gracias por contárnoslo, Pablo.
Muchísimas gracias por hacerme un hueco, vamos, un placer.
Enhorabuena.
Muchas gracias.